Buenos días. Bienvenidos a la conferencia número 29 anual. Mi nombre es José Daniel y yo soy alcohólico. Para aquellos que quieran... no me lo sé en español, un segundo. Para los que quieran acompañarme en la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Okay. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ningún sexo, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en las controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Hoy hemos pedido que Rosa lea los 12 pasos. ¿Tú tienes su teléfono?
Buenos días, yo soy Rosa. Primer paso, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Tercer paso, decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Cuarto paso, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Quinto paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Séptimo paso, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Octavo paso, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Noveno paso, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Décimo paso, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitimos inmediatamente. Onceavo paso, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Doceavo paso, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todas nuestras acciones. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos gente nueva en sus primeros 30 días de sobriedad. Hey, Tom. It's going to be Harvard. Hang on. Ok. Alguien visitándonos fuera de la, del distrito 52. Ok. Por favor, pongan sus celulares, apáguenlos o pónganlos en silencio. Y hoy vamos a tener a Rebeca como nuestra persona que va a hablar.
buenos días, compañeros, compañeras, alcohólicos, no alcohólicos, familia de Alanón. ¿Cómo son? Yo soy Rebeca y soy alcohólica. Compañeros, a mí siempre me gusta empezar, ¿verdad?, diciendo el tiempo que tengo en el programa, ¿verdad?, y sin tomar para que no se me olvide, ¿verdad? No es por presumir, yo sé que hay personas que tienen más tiempo, ¿verdad? Pero Dios me ha concedido 29 años, 4 meses y semanas y días, unos días sin probar una gota de alcohol, compañeros. Y esto gracias primeramente a Dios, porque hoy lo puedo llamar por su nombre, ¿verdad? Y gracias a Alcohólicos Anónimos, compañeros, ¿verdad? Este maravilloso programa que Dios le diera a Dios, ¿verdad? Y este doctor Bar. Compañeros, hoy quiero y compañeras quiero hablar un poco del paso 9, donde habla de reparar los daños que yo hice, ¿verdad? Y estando analizando ¿cuáles son los daños? Miren, los daños es como para mí como un mundo que son diferentes daños. Por ejemplo, pueden ser daños físicos, daños mental, emocional. Y en mi caso personal, empecé yo haciéndome daños físicos a mí, ¿verdad? Empezarme a arrancar pedacitos de mi piel con unas tenazas. ¿Para qué? Para como calmar el dolor. Pero no tenía dolor físico, pero tenía mental dolor. Porque porque en lo que fue de mi vida, pues no me casé con el amor de mi vida, que yo amaba. Me casé con alguien más. Me metí a una secta porque, así pasó en mi vida. Y escogieron mi marido y todo eso, ¿verdad? Y fue una persona muy agresiva y eso, ¿no? Después permití que esa persona me agrediera a mí, ¿verdad? Y entonces, a los daños que yo ya traía, los daños que yo traía en mí era por el abandono. Miren, yo nací en México, pero cuando yo llegué al programa de Alcohólicos Anónimos, yo llegué odiando México y odiando a todos los mexicanos, a mi propia raza. Racista de mi propia raza, imagínense. No quería oír nada de México, miraba a la gente mexicana y las odiaba. ¿Por qué? Porque mis padres, ellos nacieron aquí, ellos eran de Arizona, Estados Unidos, aquí, y mi padre no quiso ir a una guerra que hubo en el 1945, me parece, se fue huyendo para México con mi madre, y allá nacieron dos de mis hermanos y nací yo, y ya que pasó todo acá y todo, ¿verdad? Se regresa él para acá y nos tiene como escondidos, no nos iban a mandar para México siendo niños, porque él él era de aquí, tal vez le dieran no sé si cárcel, pero él se imaginaba que no nos iban a dar papeles. Se vino para acá con mi madre, pero él se regresa solo a México y nos deja a los tres niños en México. ¿Verdad? Teniendo yo 5 años, mi hermanita 7 y mi hermanito 9. Allá nos dejaron con cualquier persona. Nomás me acuerdo que la señora le decía Tina. Y ahí yo no sé cuánto mi padre le mandaba dinero, pero esa señora a mí nunca me dio de comer. Yo me acuerdo que yo me encontré, hoy me da risa, pero en aquellos años era dolor. Yo me encontré un botecito y yo andaba pidiendo limosna, no sé, handling, no sé cómo se dice en inglés. Andaba pidiendo limosna por las casas. Y sabes, yo oía que caía un 20, ¿no? Así, ¿sabes? El botecito. Que alcanzaba a comprar a veces una galleta que comía todo el día nada más. Y así era en Juárez, a México. Y yo andaba por todo Juárez. Conocí los panteones, miraba gente muerta. Yo fui una niña, en inglés dicen tough, ¿verdad? Una niña que no le tuve miedo a nada, porque viví una vida así, diferente. Entonces, cuando mi padre regresan por nosotros a México, ya llevaban 3 niños más. Y venían bien bonitos, así como sus chorecitos, los niños y las niñas. Bien bonitas vestidas, ¿no? Y yo, todo ese tiempo que él me dejó allá, yo no conocí el baño, yo no me bañé, nadie me bañó. Lo que sí me di cuenta que yo miré mi piel y estaba negra mi piel. Yo no sabía de qué color era mi piel. Como costras, no sé si han visto a veces un reportaje o algo, ¿no? Mi pelo todo lleno de pues no sé ni de qué, ¿no? Y cuando yo miré a esos niños, oh, qué bonito tenían, ¿no? Y ya nos traen para acá y ya con el tiempo empieza mi padre a platicar la historia y todo. Lo odié a él, odié a mi madre. Yo tuve que pasar mucho tiempo en estos programas para poder perdonarme a mí primero antes de perdonarlos a ellos. Que yo no aceptaba todo ese sufrimiento. Perdón. Y a veces dicen los alcohólicos, ay, pues yo no sé por qué yo bebí. No, pues no sé, sí sabes. Nada más que no quiere ser sincero, no lo habla, no lo dice. Pero hay un fondo de sufrimiento. A nadie le va a gustar tomar, si no sabe ni buena esa bebida, es amarga. Yo me la tomaba porque amarga era mi vida. Pues, ¿verdad? Entonces, compañeros, me dice cuando se me acabe mi tiempo. Entonces, compañeros, fue... Por eso, ¿verdad?, que yo ya no quería saber nada ni oír el nombre de México. Miraba a la gente, ¿qué culpa tenía la gente? ¿Qué culpa tenía México? Nada, ¿verdad? Y era yo me volví rebelde. Mi padre, después ya, de repente, como los conejos, ya de repente ya tenía, ya eran 10 hijos, ¿verdad?, y él nos compraba a nieve de vainilla a todos, ¿verdad? Así con los que venden en la calle, ¿verdad? Era en El Paso, Texas. Y allí, ¿verdad? La nieve de barquillo, de vainilla a todos. Y nadie hacía complaint, nadie se quejaba, todos estaban comiendo. Yo no me la comía. No, yo no quiero de vainilla, yo quiero de chocolate. Pues no, dijo, van a comer todos iguales. Pues no quiero, yo me hice rebelde desde muy niña. Por eso ahorita les platico en breve, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando yo probé esa nieve de vainilla, luego, luego se me revolvió el estómago y empecé a vomitar. Y hasta ahorita como que no me cae bien la vainilla. Pero tengo que investigar más todo eso, ¿no? Entonces, compañeros, ¿verdad? Fui una persona muy rebelde, no conocía este lindo programa. Y yo, les digo, me casé y este hombre, ¿verdad? Pues me fui con el primero que me dijo mi alma, ¿verdad? Y dije, no, oh, wow, qué bonitos ojos tienes. Porque cuando está uno joven, pues sus ojos están más grandes y nadie es feo de joven. Qué bonitos ojos tienes. Y, ay, este mi alma me quiere. No, oh, compañeras. Compañeros, no, me fue muy mal, ¿verdad?, porque era un borracho, yo todavía no tomaba, yo no lo comprendía. Se agarraba a golpes con su padre, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Y por ahí embarazó a otras, pero, y yo me acordaba de lo que yo viví en Juárez. Y dije, si yo soy una persona, yo sé sobrevivir sola. Y en la noche cuando él estaba dormido borracho, yo agarré mi ropita que tenía, ¿no? Y vámonos, yo lo dejé, ¿verdad? Y ya falleció, y ahí me volví a casar, ¿verdad? Con otro señor, a muy gritón. Pues cuando lo conocí no gritaba, ¿verdad? Claro, ¿no? Andan conquistando. Y muy gritón, ¿verdad? Y yo le decía así. Y yo me volví a divorciar de él. Y decía, mira, esa señora, qué mala es, se divorcia. Pero la vida que yo llevé, yo no ocupaba un hombre para sobrevivir. Yo no fui codependiente de nadie, de ningún hombre. Dios y yo, ¿verdad? La vida que llevé, ¿verdad? Yo vine aquí una vez aquí sin conocer, el hermano Huida, no sé si todavía vive, porque había mucha lluvia y yo tenía mis 6 niños chiquitos aquí en Santa María y tenía necesidad y todo, pero yo vine a ver si me regalaban una bolsita de comida, ¿verdad? En esta ocasión. Nos regalaron mucha comida y hasta juguetes porque era tiempo que se acercaba Navidad. Y algo muy bonito, compañeros, ¿verdad? Pero de allí, mi esposo y yo nos separamos, porque le digo, él gritaba mucho, no tomaba, pero... hay gente que no toma, pero... Ay, pues, son neuróticos. Y compañeros, y yo déjenme les platico un poquito más en breve, ¿verdad? Yo quería dejar a este hombre, ya decía, yo dije, tengo 6 hijos, ¿qué voy a hacer? La pensé poquito, dije, no, pero yo puedo. Pero ocupaba el eficiente del alcohol, porque ya yo sola me podía, pero ya tenía una carga de niños. Entonces agarré el alcohol, compañeros. Empecé a tomar y tomar y tomar. Y él me dijo, te voy a dejar, pues vete, ni que nomás tuvieras de hombres. El que de verdad es alcohólico o alcohólica, no le va a decir, ay, no te va, no, vete, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Ese es un verdadero alcohólico. Me dijeron, te vamos a quitar tus niños. Porque ustedes saben que en este país a los perros, a los ancianos y a los niños nomás no los toques. Yo no los cuidaba, me los quitaron, ¿verdad? Me quitaron a mis niños. Pues empecé a tomar más, en lugar de no tomar para recuperarlos, empecé a tomar y tomar y tomar, compañeros. Me quitaron mi hermosa casa que apenas la estaba estrenando, pagándola. Me quedé en la calle. Yo no sé si yo fui la primera homeless aquí en Santa María. Así es porque espero en Santa María la primera persona homeless. Yo no miraba personas homeless. Creo que yo era la primera, compañero. Estoy hablando de los 80. A la mañana habría otro por ahí, no lo vi. Yo esperaba chivillas porque me quitaron mi carro, mi carro, mi licencia, todo. Cuando uno toma, compañeros, demasiado y es uno un alcohólico, uno no mide las consecuencias. Yo dije, ah, pues qué bueno que me quiten mi casa, ya no tengo que pagar. Pero cuando me quitaron mis hijos, ya tomaba más para no sentir el dolor. Luego me quitan mi licencia, mi carro, ahora sí, ándale Rebeca, ¿ahora qué vas a hacer? No, pues tengo mis buenos dos pies a caminar. Fíjense, no me daba por vencida, nomás que no se me cayera mi cervecita. Me gustaba, compré en la segunda una chamarra del Army porque ahí cabían muchas bebidas, compañeros. Y ahí no me faltaba, tomar, ¿qué más? Cuando ya no tenía amigas, ya no tenía, dije, no, esta ya no tiene nada, no la inviten. Yo esperaba que abrieran una donería que están la Broadway y la Orchard para quitarme el sueño, porque abrían a las 4 de la mañana y de vez en cuando alguien me regalaba un café. Andaba. Y saben qué, compañeros, ahí por ahí había, llegó una mujer alcohólica. Me dijo, oiga señora, con todo respeto, dice, mire, hay un lugar donde usted la pueden ayudar para dejar de tomar. Y yo dije, no le dije, pero dije, ay, cómo molesta esta señora. Pensé, otras cosas peores, ustedes se imaginan. Entonces, ¿verdad? Y luego me la volví a encontrar y me volvió a invitar. Y luego pasó días y me la volví a encontrar, ¿verdad? Y me volvió a invitar. A veces dice la gente, no, yo lo invité, si no quiere, pues ay, que no vaya. Conmigo tuvieron paciencia, compañeros. Es la forma que yo trabajo con los demás, como me pasó a mí. A la tercera vez dije, bueno, voy a ir para que me deje de molestar. Y dijo, qué bueno que vas a ir hoy, dice, yo te voy a venir a recoger aquí. Sí, cómo no. Ahí la esperé. Había un aniversario, alguien estaba cumpliendo un año. Entonces, compañeros, cuando yo llegué a esa junta de Alcohólicos Anónimos, hace más de 29 años, pasó un milagro, compañeros. Yo, si me preguntan, yo no sé qué pasó. La cosa es que empecé, mis lágrimas no las podía parar, algo pasó. Yo solamente que esté enferma, muy enferma, no voy a mi programa. De ahí en más, siempre me van a ver allí. No he dejado venir a mis juntas, compañeros, no he tomado, ¿verdad? Yo les agradezco que me hayan escuchado, ¿verdad? Hay mucho más. Pero reparar daños, y ahorita lo va a explicar la otra compañera, ¿a quién fue que le hicimos más daño? Hay alguien, y no es la familia. Ahorita la compañera les va a explicar y se dice 24 horas.
Buenos días, compañero. Mi nombre es Ofelia y soy una esposa de un alcohólico. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Se le agradece mucho la invitación y tenernos en consideración. Y pues aquí estamos unos 24 horas más, compañero. ¿Cómo yo conozco estos programas, verdad? Gracias a un alcohólico. Gracias a un alcohólico, yo empiezo a conocer estos programas, Al-Anon, Alcohólicos Anónimos y no sé qué más. Porque hay muchos programas. Pero, ¿cómo llegué aquí a conocer estos programas? Por medio de mi esposo. Por medio de mi esposo yo conozco Alcohólicos Anónimos. Y en el 2014, bueno, vamos a regresar un poquito más, ¿verdad? Un poquito más atrás. Yo tengo un papá que toma. Mi papá Nunca dio problema con mi mamá cuando tomaba. Él era una persona silenciosa, calladito, llegaba a la casa y se dormía sin nada de ruido. Mi mamá nos decía, oh, póngale una cobija a su papá porque tiene frío. Y no, es, yo tengo miedo. Entonces, eso era un alcohólico que yo conocí en mi casa, en mi niñez. Ya cuando 2006 conozco a mi novio, nos hicimos novio, me fue a pedir, nos casamos. Es cuando yo conozco otro alcohólico diferente. Entonces, ese alcohólico con quien me caso, lo opuesto de lo que yo miraba a mi papá, completamente. Causaba problemas, pateaba, decía palabra verbal agresivamente, fuera de control. Y yo digo, wow, ¿qué está pasando? O sea, yo no conozco este otro lado de otro alcohólico. Entonces, ¿cuántos alcohólicos, se puede decir, cuántos diferentes alcohólicos hay en mi mente, ¿no?, en aquel tiempo? Entonces, cuando yo voy entrando más en la familia y, ok, eso es normal, ¿no? Mi suegro, empiezo a ver a mi suegro, empiezo a ver a mis cuñados, los hermanos de él, y empiezo a conocer otro grupo de alcohólicos, ¿no?, en mi vida. Entonces, ahí es cuando empieza mis, porque yo veo, ok, me están haciendo muchos estos daños, ¿verdad? Hay daño acá, hay daño allá, hay daño. Entonces yo cuando empiezo como a vivir esa relación, ¿cómo se puede decir? Esa relación tóxica, esa relación que no es sano, ¿no? Entonces yo decido ponerle un alto. Cuando nace mi hijo en el 2011, yo tuve en mi embarazo, mis dos embarazos, yo he tenido un embarazo muy, muy, muy estresante. Y ya te imaginarán, ¿verdad? Ya se darán cuenta cómo viven mis hijos ahora, porque cargaron con todas esas emociones en mi embarazo. Entonces, en el 2011 nace mi primer hijo. Este borracho me amenaza con matarme a mí y a mi hijo o a mandarme a abortarlo porque para qué va a vivir en el mundo y todas esas cosas. Entonces, pues me aguanté porque soy una mujer indígena, mi lenguaje primario es mixteco, soy de la comunidad indígena y tengo que ser una mujer sumisa porque mis abuelas, mi mamá, mis tías, el hombre tiene derecho de ser todo. Tú nomás hágale la comida y no digas nada o no hagas nada contra el hombre. Entonces yo crecí con esa mentalidad, compañeros. Yo crecí con esa mentalidad de ok, ¿es normal o no es normal? Hasta que finalmente mi hija nace en el 2014, nace mi hija. Y cuando ella nace es cuando yo decido romper con este ciclo. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué yo. A mí, yo no voy a escuchar lo que va a decir mi mamá, ni mi suegra, ni mi cuñada, nadie. Aquí yo decido porque por medio de esta relación están mis dos hijos. Y aquí es donde yo decido poner el alto a este alcohólico en mi vida. Entonces, porque en el 2014, cuando se descubre en el ultrasonido que va a ser una niña, ¿verdad?, ahí es donde se queda este alcohólico congelado. No, tiene que ser un hombre. No, tiene que ser un niño. El niño que va a llevar el apellido. Entonces, ¿qué daño hubo ahí con mi niña? Mucho, ¿verdad? Mucho, como el primer embarazo y el segundo embarazo. Entonces, durante mi embarazo, casi yo pierdo la niña, porque ella nació prematura. Ella pesó a los 4 libras. Solamente pesó 4 libras y estuvo en el NICU como por 2 meses o 3 meses para desarrollar más. Porque sus pulmones le faltaban desarrollo. No podía, me dijeron en el hospital que ella iba a tener un condición médico, porque las vías respiratorias, iba a tener problemas con su físico. Entonces, ella se queda en el NICU, yo voy y la visito cada 3 horas, pero ¿qué hago con el otro niño que tiene 3 años? O sea, se me dividieron los problemas en esa época. Y el hombre, pues, tomando, borracho, del trabajo, llegaba borracho. ¿Qué pasó con su hija? No, la rechazó porque es una niña. Entonces, es un mes de agosto. Yo decido correrlo, decirle, no correrlo como agresivamente, sino decir, ¿sabes qué? Hacemos las cosas bien, tú te vas o yo me voy. Pero ¿dónde vas a ir? Que vive, aquí vive tu mamá, esos son de tu familia, y bla, bla, bla. No, no importa. No importa quién vive aquí en esta casa, lo importante soy yo. Ahora lo importante soy yo y mis 2 hijos. Entonces yo decido, ¿vas tú o voy yo? Y es cuando silenciosamente agarra su esposa y se va. Se va de nosotros, se va de nuestra vida, pero yo no sé si eso es el alcohólico que yo tuve en aquel tiempo. Me molestaba cada 3 horas, cada 4 horas me molestaba. ¿Y cómo estás viendo? ¿Y por qué pasé y no estaba tu carro? Que bla, bla, bla. O sea, ya déjame en paz. Déjame en paz, ¿verdad? Y es cuando, gracias a esa separación, él conoció a Alcohólicos Anónimos. Él dijo, yo voy a luchar con mi familia. Pero yo, a mí, toda esa esperanza me la mató. Porque era cada mes decía, oh, perdóname, ya no lo voy a hacer. Perdóname ya, esta es la última. Estoy tratando de dejar la bebé. Pero no podía solo. No podía solo hasta que Alcohólicos Anónimos extendió la mano. Y es cuando empezó a tener este cambio en él. Gracias a la señora Rebeca, porque ella conoce a mi esposo y ella, por medio de ella, fue cuando él salió de ese alcoholismo. Y esta parte de etapa de mi vida, compañeros, fue algo bien, bien grande para mí. Porque un día estaba en el problema, pero el otro día empiezo a ver este cambio en mi esposo. Me separé de él como 8 meses. Pero en esos 8 meses yo empecé a ver cambio en él. Pero fueron tantas las mentiras, muchas mentiras. Yo así lo miraba yo, cuando ahora lo puedo ver diferente. Él batallaba bastante con su alcoholismo y yo no podía ver eso. Mi coraje era más grande porque el daño estaba ahí. Entonces, ya cuando él tiene su cambio y deja su alcohol, yo, a pesar de eso, yo no podía creer y yo no podía aceptar a ese hombre en mi vida otra vez. Mis mamás, mis tías, mis suegros, todos me decían, oh, dale otra oportunidad, ya cambió, ya no toma, ya hace bien, ya trabaja, del trabajo llega a la casa y va no sé qué programa. Entonces, yo digo, no, no es cierto. Me está engañando de nuevo. Fíjate que una, que nomás le voy a dar una entrada y decirle, oh, vente, vamos a vivir otra vez. Al primer semana va a tomar, yo lo conozco. Y me decía mi mamá, no es así, no, él ya no es así. Y yo no podía, hasta que finalmente yo, cuando él hizo un daño de reparación con mi hija, es cuando me dijo, wow, sí, en verdad, sí, reconoció el daño que hizo con mi hija, con nuestra hija, y es cuando algo que hizo clic en mí, yo dije, wow, sí cambió, y sí está haciendo un programa que, no sé de qué manera lo están ayudando, pero está funcionando. Entonces, decido dar la otra oportunidad con él y regresé con él en el 2015. y de allí, pues, estaba bien, la relación ya estaba bien, pero había algo en mí que no estaba bien, compañero. Eso, de todos esos problemas, el perdón. Yo no podía perdonar a esa persona. ¿Cómo voy a vivir con una persona que tanto daño me hizo y no poder perdonar a la persona y vivir con ella? O sea, como que no tenía sentido para mí. Había algo que no tenía sentido. O sea, ¿cómo voy a vivir, cómo voy a prepararle su platillo favorito a esta persona que me hizo tanto daño? Esa pregunta me la hacía yo a mí misma todos los días. Ok, vamos a salir, vamos a ir acá, vamos a ir a... Y se me venía eso a la mente, o sea, ¿por qué voy a ser feliz con esta persona si me hizo tanto daño, verdad? Entonces es cuando yo empiezo a... Me invitaba, vamos al programa, vamos a que conozca unos 12 pasos, 12 tradiciones. Y yo dije, no, eso es de alcohólico. Esos son para ti. Pero había algo en mí que no estaba bien, ¿no? ¿Cómo le voy a yo decir a mi esposo, ¿sabes qué? No te puedo perdonar. No te puedo perdonar por los daños que le hiciste y a mis hijos. Entonces, yo finalmente me doy la oportunidad de conocer estos programas. Yo me doy la oportunidad de conocer a Alcohólicos Anónimos. Y yo me acuerdo que yo fui a ese programa, estábamos en Sacramento, y yo fui y yo empecé a preguntar a mi esposo, ¿sabes qué son 12 pasos? ¿Qué es primer paso? Y todas esas cosas. Y él tenía su librito, desde que fue con Rebeca, tenía su libro de 12 pasos, y me dijo, oh sí, lee aquí, lee acá. Y me interesó, lo empecé a conocer, y me está funcionando. Todos estos programas me están funcionando porque por medio de no poder lograr un perdón, yo llego a conocer estos programas. Yo llego a conocer esos programas y el 9 paso, pues el paso 9 es cuando donde nos habla, ¿no?, de reparaciones de daño. Y qué daño, o sea, yo vivía conmiserándome de que me hizo ese alcohólico, me hizo mucho daño. O sea, no hubo violencia doméstica, física, pero hubo mucha violencia verbal. Bastante. ¿Y qué fue lo que exactamente lo que yo hice con mi hijo? Lo humillé, lo vi. Una agresión verbal también. Entonces hasta fue una cadena que se estaba repitiendo. Y por la gracia de Dios, yo llego a cortar esto. Tan solo de darme cuenta de que es esto lo que llevo cargando, arrastrando, ahí se rompe ese ciclo. Ahí se rompe, pero mi niño ya está dañado. Esperanza, le pusimos esperanza, porque ella es una esperanza en nuestra vida. La niña es una esperanza, porque sobrevivió. Sobrevivió y gracias a Dios, ahorita ella tiene 7 años y está muy saludable. Está muy saludable y cuando yo empiezo a conocer, leer este paso 9, yo me doy cuenta, ¿verdad? Yo era una víctima, ¿verdad? Pero ¿quién fueron mis víctimas? ¿Quiénes fueron, verdad? Y empezando conmigo misma. Conmigo misma porque yo no podía romper ese ciclo que yo traía, ¿no? Entonces, comenzando a reparar daño conmigo misma, porque sí, yo fui una persona que estaba resentida y hasta con Dios. Porque en el medio de los problemas yo dije a mí misma, ¿dónde estás Dios? Si en verdad me quieres, ¿por qué me estás dejando ante esta situación? ¿Dónde... ¿Será cierto o no es cierto que existes porque no me estás ayudando a mi conveniencia, ¿no? Era pidiendo a Dios a mi conveniencia. No podía yo ver ese lado positivo de las cosas. Yo solamente podía ver el lado oscuro de la situación. Entonces, Por medio de esos pasos yo empecé a realizar todo eso en mí, compañero. Yo dije, yo voy a hacer una reparación de daño conmigo misma, porque tengo que empezar conmigo misma. Y qué son los defectos y todos esos pozos que me están causando estas situaciones, que me están dañando, que me sigo dañando a mí misma, ¿verdad? Entonces tengo que poner una reparación ahí conmigo misma. Entonces son muchas de esas cosas que yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Que yo estoy aprendiendo hoy en el día. Yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Esas cosas no van a ser así. Ya no soy esa mujer sumisa de que, okay, todo lo, ay, ¿qué va a decir mi abuela? O qué dirá a la gente, ¿verdad? Mi bienestar y el bienestar de mi alrededor son los más importantes para mí. Ya no, y pues ahora no voy a decir que ya vivo feliz, pero ya vivo mucho mejor, ¿no? Hay un comercial donde le dicen a la persona, oh, comiendo un pastel, diciendo, oh, rico. Y el señor dice, no, rico, pero ya vivo mucho mejor. Entonces sí, eso es como así. En mi caminar en estos programas es así. Y yo estoy metiendo toda esa información que yo capto, que yo empiezo a hacer, lo aplico a mis hijos también. Lo aplico a mis hijos también para romper con ese ciclo, con esas cadenas que llevo arrastrando, de realizar que, hey, ¿sabes qué? Admitir que no, eso no, que eso está pasando, pero se va a romper. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, oh, póngale plato a tu hermano y a tu papá. O sea, oh, que los hombres coman primero. Hasta ese detalle, compañero, hasta ese detalle voy captando en mi casa. ¿No? Todos somos iguales aquí. Hombre o mujeres, todos somos iguales. Y vamos a servirnos iguales. No, en mi casa ya no hay este, que los hombres van a comer primero, no. No, eso no se hace. La niña va a servir a su plato y el niño va a servir a su plato y va a lavar a su plato igual, parejo. Porque es una disciplina, ya no es de que, ok, nomás las mujeres van a cocinar. O la cocina es nomás de las mujeres, no. Ya hay una disciplina en mi casa, compañero. Y todo es parejo. Todo es parejo. El mantenimiento de la casa. Yo le digo a mi esposo, cuando limpiamos la casa, hasta puedes relajarte, ¿verdad? Hasta puedes relajarte. Y eso significa mucho nuestro estado emocional. Estamos dando cuenta de que cómo tenemos ordenada hasta la casa, eso nos representa nuestras emociones, compañeros. Mucho que ver. Yo soy una persona que me gusta estudiar y estoy tratando de estudiar al colegio en lo que es la área de psicología. Y algo que les quiero compartir con ustedes que me enseñaron ahí en la clase. Había un señor que estaba comiendo así con su plato. ¿Y qué lenguaje corporal está enseñando esa persona, verdad? Protegiendo su comida. Protegiendo su plato para que no le quiten comida. Y esto es usualmente pasa cuando eres un hijo del menor. Porque eres el último que acaba tu comida y todos los otros, tus hermanos, tus hermanas te quieren quitar la comida. Tú lo estás haciendo inconscientemente de grande. Porque quieres proteger a tu comida para que no te lo quites. Y muchas cosas bonitas estoy aprendiendo, compañero. Bastante, bastante. Y estoy aprendiendo, estoy caminando día con día. Y yo le digo a mi familia, cada día es un aprendizaje para nosotros. Cada día vamos a aprender algo nuevo. Algo que nos va a regalar la vida, ¿verdad? Ya no ver cosas negativas, cambiar nuestra forma de verlo positivamente. O sea, si tú ves negro, yo veo blanco, está bien, no pasa nada. O sea, no, está bien. si yo cocino algo y mi esposo, esa comida no me gusta mucho.
Ok, pues, está bien.
Lo guardamos para mañana, no pasa nada. No hay que despreciar. Entonces, y a veces la comunicación también, una comunicación, o sea, mándame un texto, ¿no? O, pues, háblame, si no contesto me dejas un mensaje o me mandas un texto. Esa es nuestra forma de comunicar ahora, compañeros. Cuando antes asumimos, pues me va a tener comida, ¿verdad? Llegando a la casa. No asumes. No lea, trates de leer la mente de la otra persona porque nunca, no tenemos ese poder. No, yo no tengo ese poder. Ni mi esposo, yo digo, no lea mi mente, no trates de leer o asumir lo que va a hacer, porque no siempre va a ser así las cosas. Yo trabajo, tú trabajas, nos dividimos las tareas. Nos dividimos la tarea y hasta los niños también. Saben que ustedes van a limpiar porque llegan temprano. Ustedes van a hacer su cama, ustedes van a hacer, para mantenerlo, un área que sea relajable, ¿no? A mí me gusta mucho, y todas las noches, nosotros todas las noches como familia, empezamos a decir, ok, ¿cómo fue mi día hoy, verdad? ¿Cómo fue mi día hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y a mi hijo, fue bien. Ok, ¿qué es bien para ti? Con detalle, ¿qué significa bien para ti? Me fue mal, ahí es donde vamos a sentar y hablar más, ¿verdad? Y hablando de bullying, y hablando, porque mi hijo está gordito. Y yo sé de dónde vienen sus emociones. Yo sé, porque no es la comida, sino es que se está alejando de nosotros, ¿verdad? ¿Qué emociones está presentando él por su peso? Porque sí nos dijeron el doctor que está sobrepeso. Entonces, ¿qué emociones está deteniendo él para no soltar? Entonces todo eso lo estoy aprendiendo, compañero. Todo lo estoy aprendiendo día con día y por eso yo me estoy haciendo el hábito de como un check-in, así como todas las noches. ¿Cómo te fue tu día? ¿Cómo te fue tu día? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en la escuela? Estoy haciendo el hábito de hacerlo todo en la noche. Y así me la llevo día con día y todo lo que estoy aprendiendo de estos programas. Gracias a mi compañera Rebeca, ¿verdad? Que me está llevando hoy, vamos para acá, vamos para allá. Y es algo que yo aprecio mucho porque yo aprendo cosas nuevas todos los días y todo el momento donde voy. Entonces, pues yo no sé, ¿verdad? La lista de reparación, si yo entro mucho en detalle en lo que es el 9 pasos, mi lista está larga, yo no sé ustedes, pero mi lista está larga. Comenzando conmigo misma, ¿verdad? Y con mi hijo, porque yo soy una persona de que el alcohólico me hacía enojar y no me desquitaba con mi hijo. Yo me desquitaba con mi hijo, pues verbalmente, gritando, en desesperación, una mujer ansiosa, una mujer llena de ira. Y me desquitaba y las personas que estaban con mi alrededor, yo me desquitaba con ellos, porque yo no sabía cómo manejarlo adecuadamente. Yo no sabía cómo manejarlo adecuadamente, pero hoy en día ya comprendo esta parte y yo tengo unos poquitos tiempos caminando en estos programas, pero estoy aprendiendo muchísimo. Porque yo tengo una meta, o sea, yo creo que todo el mundo tiene una meta. Yo cómo quiero vivir, yo cómo quiero que mis hijos vivan, y cómo quiero que mis nietos vivan. Porque yo pues nomás vine aquí por un rato y yo sé que me voy a ir. Yo no soy eterna en este mundo. Y cómo quiero que mis nietos vivan, ¿verdad? ¿Qué no quiero que mis hijos arrastren? ¿Qué no quiero que se repitan? Tengo que romper todo ese ciclo para que mis nietos no lo lleguen a vivir. Y pues con eso los dejo, compañeros. Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy con ustedes. Y pues es todo lo que yo puedo compartir. Muchas gracias.
Gracias. Quiero oírlo otra vez para señora Rebeca y Ofelia. Gracias.